¿Estamos listos, sí o no? Hoy quiero comenzar con la historia de un famoso multimillonario, un magnate que vive en Silicon Valley. Pertenece a esa generación que se hicieron flamantes ricos con alguna aplicación, un algoritmo o la invención de un novedoso dispositivo móvil. O sea, no heredó la fortuna. De estos muchachos tecnológicos que de la noche a la mañana se hacen millonarios con una red, con lo que sea. Visionario, innovador, líder, empresario, precursor, zapatos italianos, Rolex en su muñeca, traje de diseñador. Su dinero está siempre invertido, el dinero trabaja por él, está en la bolsa, su plástico es dorado, vive en de la misma manera en la que vuela, primera clase, desarrolla sus músculos en el gimnasio, le escapa el envejecimiento con algunas aplicaciones discretas de Botox. No como para que quede hinchado como una tortuga ninja, pero alguna que otra cosita. Su barriga es muy plana, siempre huele muy rico. La marca que lo caracteriza, su branding, es su poder de seducción en todos los sentidos, especialmente en los negocios. Es seguro, es un tipo que sabe dónde va y dónde piensa llegar mañana. Forma parte de la nueva generación de empresarios. Domina las 3P del mundo empresarial: prosperidad, posteridad y poder. Dicen que son las 3P que se deben dominar en el mundo de los negocios. Hasta hoy al caballero la vida le ha resultado medianamente fácil y llevadera, pero ahora tiene una pregunta. Y para alguien tan acostumbrado a dar órdenes, le resulta incómodo tener que solicitar la ayuda del hijo de un carpintero. Para un hombre de su nivel, solicitar consejo de un burdo campesino no constituye un procedimiento común. No es algo de lo cual, para lo cual él esté acostumbrado. Desde luego, va a preguntar de igual modo. Así que se acerca y le pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? El tipo tiene todo, pero quiere estar seguro si además va a tener vida eterna. Y su forma de expresar la pregunta deja en claro su sistema errado de creencias. Piensa que puede conseguir vida eterna del mismo modo que obtiene todos los demás, mediante su poder económico. En otras palabras, está diciendo: ¿qué debo hacer yo, maestro? Vamos al grano, dame un precio y ya. Si no lo puedo pagar yo aquí ahora, te mando un cheque con mi abogado. Y la respuesta de Jesús intenta hacerlo reflexionar. Le dice: si quieres la vida eterna, asegúrate de obedecer todos los mandamientos. Y el muchacho dice: ¿exactamente cuáles? Mientras saca una tablet para hacer algunas anotaciones. ¿Cuáles? Jesús le dice: bueno, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Fantástico!, dice el joven. ¡Muy extraordinario! El joven piensa: ¿asesinato? A ver, no. Si hay que liquidar a alguien, hay gente que se ocupa siempre del trabajo sucio. Yo no tengo que hacerlo. Así que no cuenta como que yo lo asesiné. ¿Adulterio? ¿Qué sé yo? Nada que no haría cualquier joven de mi edad. Y además los caballeros no tenemos memoria. ¿Robos? Alguna que otra extorsión, pero negocios. Nada personal. ¿Falso testimonio? No que recuerde, aparte mi abogado habla por mí. ¿Honra a tu padre y a tu madre? Sí, yo los visito para el día del padre y el día de la madre, siempre. ¿Ama a tu prójimo como a ti mismo? Sí, yo pago muy bien a mi gente, así que eso de alguna manera es amarlo. Así que lo mira Jesús y dice: mira, he cumplido todos. Es más, ahora que lo pienso, de hecho, los he cumplido desde niño. Y fanfarronea un poco, se engancha así el pulgar en el cinturón, que esto es muy de argentino. Y dice: ¿queda algún otro mandamiento para mí, maestro? Pero era Jesús quien va al grano. Y dice: sí, se me ocurre uno más. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y amontonarás, acumularás tesoros en el cielo. Al tipo le agarra un ataque de caspa, de locura, de desesperación. Y la declaración deja al joven consternado y a los discípulos perplejos. Entonces se preguntan los tipos, los discípulos: ¿entonces quién se va a salvar así? Porque el muchacho se fue triste, porque no estaba dispuesto a hacer eso. Y la respuesta de Jesús deja a todos los oyentes en estado de shock. Dice, para los hombres es imposible que se salven por sí mismos. No dice improbable, no dice no es tan factible, ni siquiera dice que será difícil, dice es imposible, no hay oportunidad, no hay esperanza, es imposible. Es por eso que el joven rico pensó que lo único que lo separaba del cielo era un pago con la tarjeta de crédito. Y tenía sentido para él. Uno trabaja duro, paga lo que debe y listo, es libre. Jesús dice, no, de ninguna manera. Porque lo que tú necesitas cuesta mucho más de lo que tú puedes pagar, de lo que puedes costear. Entonces no era el dinero lo que estorbaba al joven rico, sino su autosuficiencia. ¿Qué hace falta para llegar al cielo? No eran las posesiones, sino la soberbia. No eran los billetes lo que le molestaba al joven o a Jesús, sino la cabeza inflada. Por eso Jesús agrega en Marcos 10:23, qué difícil es para los ricos entrar al reino de Dios. Pero no solo los ricos tienen dificultad, también los educados, los fuertes, los de buen parecer, los populares, los religiosos, los santurrones y especialmente aquellos que no confían en Dios. Qué difícil es que ganen el reino de los cielos. Te voy a contar otra historia, dicho esta primera, y esta, para relatarte esta segunda historia, hay que ir un poquito más atrás. Tenemos que retroceder hasta el libro de Josué. Para hacer un libro que trata de conquistas militares, porque eso es el libro de Josué, se queda corto en cuanto a los detalles militares. Porque uno va al libro de Josué y no sabemos qué tipo de armas usó el tipo, cuántos oficiales componían su ejército, no tenemos la menor idea cuántos hombres había en cada batallón, si Josué tenía o no una unidad de operaciones especiales, un grupo SWAT, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, si uno va al libro de Josué, es que para que ellos tuvieran batallas vencedoras, para que tuvieran victorias, se tenían que confiar absolutamente en la fidelidad de Dios. Exclusivamente tenían que depender de Él. Entonces esta historia se remite, esta que te voy a contar, a Canaán, que era la propiedad inmueble de mejor calidad sobre toda la tierra. Canaán conectaba a África con Europa, tenía acceso al mar Mediterráneo, era rico en campos, en valles fértiles, y lo más importante, que esa tierra era el regalo de Dios para su pueblo. Esa tierra era lo que Dios le había regalado. Cerca de 7 siglos antes, Dios le había dicho a Abraham en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra. Y ahora está Josué para tomarla, porque Dios ya la separó de antemano, la propiedad era para el pueblo. Jericó estaba destruida, la ciudadela estaba en ruinas, ya estaban a punto de tomar esa tierra que Dios le prometió hace años. El escenario estaba listo para que los hebreos tomen el control. Y el último versículo del capítulo 6 de Jueces termina así: y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Era el tipo, era famosísimo. Jueces 6:27 dice que el tipo era popular, un influencer de ese momento. Pero apenas comienza el capítulo siguiente, el 7, no se pierdan por favor, ni se olviden de joven rico que acabamos de dejar ahí. Apenas empieza el capítulo 7, aparece una palabra o una frase, una oración que hace ruido, que molesta. Dice, sin embargo, o sea, el capítulo 6 termina diciendo, y Dios estaba con Josué y su nombre se divulgaba por toda la tierra. Cuando empieza el capítulo siguiente, empieza con un sin embargo. Y a mí me preocupa, porque ese sin embargo amenaza con destruir toda la línea del relato. Josué 7:1, que es el capítulo siguiente, dice, sin embargo, esto es como cuando la película se complica, Israel desobedeció las instrucciones acerca de lo que debía ser apartado para el Señor. Resulta que un hombre llamado Acán, se cree que fue padre mexicano, madre salvadoreña, dicen los teólogos. Algo de Chapín, ¿por qué no? Pero nada de argentino. Había robado algunas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado, muy iracundo contra los israelitas. No sé si alguna vez oíste hablar de Acán. No eres el único, porque casi nadie hace énfasis acerca de la historia de Acán. No obstante, su historia sobrevivió al archivo bíblico. Por alguna razón, esa historia Dios decidió registrarla y que quede ahí. No es una historia, ya está claro, con final feliz. No es una lectura placentera para una escuela dominical. Este es el dossier de Acán. Esta es la vida de Acán, el perfil. Tenía una esposa, una familia, afortunado porque la Biblia no menciona que tuviera suegra, así que seguramente la esposa era huérfana. O sea, tenía todo el tipo. Bueyes, asnos, ovejas y una tienda, una casa. Tenía un lugar en el linaje de Judá y a pesar de todo eso, violó descarada y deliberadamente la orden que Dios había dado en Josué 6:18. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida, pues, de lo contrario, dijo Dios, ustedes serán destruidos por completo y traerán veneno, desgracia al campamento de Israel. Todo lo que está hecho de plata, aclara Dios, a prueba de Dumber, a prueba de algún tonto que no se puede, todo lo que está hecho de oro, de plata, de bronce, de hierro, le pertenece a Dios. Y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Una orden que en un ratito te voy a explicar por qué Dios la dio. Entonces las instrucciones eran claras. No se hagan collares con el oro. Tomen la ciudad, pero no hagan medallas con el bronce. Nada de regalos, nada de chucherías, nada de joyas, nada de bijú de Jericó, nada de bisutería, nada. Dios tenía muchas esperanzas para este pueblo hebreo, porque a través de ellos descendería el Mesías. De manera que necesitaba que confiaran en Él y solo en Él. ¿Apoyarse en los propios recursos? No. Definitivamente no. Dios tenía que ser suficiente. Aún en el desierto nunca le faltó nada. No solo les dio alimento, sino también ropa, buena salud. Hay una ocasión donde Moisés les dice, durante estos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta, ni se te hincharon los pies, Deuteronomio 8:4. En el desierto nunca se escuchó, tengo que remojar mis pies en sal de higuera porque no doy más, mirá los juanetes que tengo. Este loco los tiene dando vueltas hace años. Nadie dijo, no lo puedo creer, se volvió a rasgar mi túnica. ¿Dónde la compraste? En Ross, Marte, descuento para jubilado. No. Estoy harto de estas sandalias viejas, se me mete la tierra. Desde que salimos de Egipto, la misma sandalia, nunca. O sea que desocupados estaban los podiatras, los sastres, los zapateros. No tenían trabajo. Ni una ampolla, ni un juanete. Unos pies que eran para besarlos, lindos. Dios cuidó de ellos. ¿Y cuál era el secreto para seguir confiando en Dios y que Dios los cuidara? Recordar la fidelidad de Dios todo el tiempo. Dios quería que registraran su fidelidad en las biografías. Que para seguir confiando en Él, cada vez que le agarraba la duda, recordaran cómo Dios los había sacado de la esclavitud y los había cuidado. Antes de mirar hacia adelante, hacia Jericó, tenían que mirar hacia atrás, hacia el Jordán, hacia Egipto y ver qué Dios hizo en su pasado. Esa era la manera de ser agradecidos. No ha cambiado hasta el día de hoy. Yo creo que después del 2020, después de la pandemia, que fue mundial, la vivió todo el mundo, fue un virus equitativo y socialista, no hay nadie que pueda decir, no, yo no tengo nada por qué agradecer. Si sobreviviste y estás hablando, sí tienes que agradecer. Sobreviviste. Uno mira hacia atrás, ¿o no? Y se da cuenta de la fidelidad de Dios. Yo recuerdo una cosa más sencilla que un virus. Yo recuerdo que hace unos años, yo vengo, hago los mensajes los días sábados, siempre, para tenerlo fresco, para recordarlo. Me gusta hacerlo los días sábados, a excepción de que esté arriba de un avión y tengo que hacerlo un avión, pero también lo hago un día sábado. Y me acuerdo que no podía inspirarme en el mensaje y se pasaba la hora y se pasaba la hora y llegaba el domingo y no tenía el mensaje y entonces pensé, esto ya hace unos años, dije, nunca me pasó, pero quizá mañana tenga que pararme ante la gente y decir, no tengo mensaje, Dios no me dio nada. Y de pronto sentí que Dios me decía a mi corazón, desde que llegaste a la Catedral de Cristal, no hablemos de para atrás, porque Dios me ha tenido hablando de los 19 años, pero que desde que llegaste a la Catedral hace 15 años, ¿cuántos mensajes te he dado? Y en ese momento la respuesta era más de 700. Y Dios me susurró, está diciendo que yo te inspiré 700 veces, 700 sábados, ¿Qué te hace pensar que hoy cambié de opinión? ¿Que tengo un desfase hormonal? ¿Que dejé de ser Dios? ¿Que me distraje con Medio Oriente? Entonces yo entendí que si Dios me había inspirado tanto en el pasado, no iba a dejar de inspirarme aunque yo fallara. Por eso uno tiene que crear una sala de trofeos en el corazón. Poner un recuerdo de la fidelidad divina en las estanterías del alma y de la mente. Y cada vez que nos enfrentamos a un rito, hacer un recorrido hacia atrás es el único permiso que tenemos para ir al pasado, para ver los logros de Dios de nuestras vidas. Mirar todos los cheques de nómina que te ha provisto, las bendiciones que te concedió, las oraciones que te contestó, la salud que te regaló, la vida que te dio, el haber desayunado esta mañana. Eso ya uno se pone agradecido, ¿no? Como David, que antes de pelear contra Goliat, recuerda cómo Dios lo libró con el oso y el león. Entonces uno tiene que hacer frente al futuro revisitando el pasado. No podemos marchar a Jericó mientras no hayamos recordado el Jordán. Y entre paréntesis, esto no viene al caso, pero te lo voy a regalar por la misma ofrenda. Te voy a dar un consejo que no me estás pidiendo. No te obsesiones con el Goliat o con el diablo. No necesitamos ser especialistas en las jerarquías del infierno. No tenemos que perder tiempo estudiando al diablo. Hay gente que le encanta estudiar al diablo. No le des a Satanás, no le des a ese baboso ni un momento de tu día. Es cierto que existe un enemigo, pero lo más fácil cuando hay un desafío es contemplar a Cristo. Allá afuera hay guerra, pero la guerra ya fue ganada. Y Colosenses 2:15 dice, de esa manera destruyó a los gobernantes, a las autoridades espirituales, ¿sí o no? Los avergonzó públicamente en la victoria de la cruz. Alguien tiene que celebrar por eso. Ya está vencido. ¿Sí o no? Bueno, volvamos a la historia de los hebreos. Dios quería que los hebreos confiaran en Él, solo en Él. ¿Dudan? Miren hacia atrás. Así como los libré, los voy a seguir librando. Así como no se le gastaron las sandalias, así no se le van a gastar en el futuro. Él sabía lo que iba a pasar si los soldados tomaban tesoros de la ciudad de Jericó. Dejarían de confiar en él y comenzarían a confiar en los tesoros. Eran beduinos, nómadas. Eran gitanos que les iba a deslumbrar el oro. Dios sabía que los brazaletes, los anillos, las joyas los iban a enloquecer. Y los hebreos no estaban preparados para un botín como ese. Habían sido concebidos y habían nacido en el desierto. Tenían el alimento y tenían vestimenta, nada más. Y dijeron, esto van a ver el oro y se van a perder. Esto van a cruzar la frontera y van a decir, quiero el sueño americano, el sueño de Jericó. Y Acán fue la prueba de eso. Este tipo, padre mexicano, madre salvadoreña, abuelo nicaragüense, abuela tica, vio las joyas y se olvidó del rey. Te cuento cómo esto surge, cómo salta, cómo se enteran que este tipo había robado. Resulta que a pocas millas de Jericó, estaban ahí listos para tomar la gran ciudad, había una pequeñísima ciudad enemiga llamada Ai. No hay como la onomatopeya del dolor, sino hay como si fuera H-A-I, latina. Y Josué, que venía invicto de todas las batallas, asumió que ese pequeño pueblo de Ai era pan comido. Ellos venían ganando todo, eran como Argentina en el último mundial. Venían así. Pa, 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 pa. Después de México, lo demás fue un trámite. Ya falta menos, 3 años y no les hablo más. Así que ordenó a sus hombres que atacaran Ai. En toda la aldea de Ai, H-A-I, latina, había solo 12.000 habitantes. Josué tenía esa cantidad de hombres en el turno nocturno de su ejército. Así que envió un batallón reducido, 3.000 soldados. Dijo, vayan ustedes, como cuando, insisto, en el fútbol Brasil está tan seguro de ganar que envía a jugar a una final a su equipo de suplentes. Vieron que Brasil pone los suplentes y gana. Este igual dijo que vayan los suplentes. Siguió comiendo José, dijo, va, ve con 3.000 soldados y termina con ahí, porque aquí está la gran ciudad. Eso es un detalle menor, un grano que hay que sacarse. Pero Josué le esperaba una amarga sorpresa. La aldea de Ai metafóricamente hablando, era un hervidero de perros rabiosos y ahí los mordió y los sacó corriendo a todos. La división de José volvió desalentada, desgreñada, lamiéndose las heridas. Y Josué 7:4 relata que los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 hebreos que iban en retirada por la ladera. Y los israelitas quedaron paralizados del miedo y la valentía de ellos se desvaneció. Un grupito así lo sacaron rajando. Entonces los valientes de Josué se escondieron bajo las mantas y empezaron a temblar. Y Josué no sabía qué pensar, habían ganado todas las batallas con grandes ejércitos. Venían de una racha de victorias, invicto, imbatible, invulnerable. Y ahora nuestro héroe tiene una crisis. Rasga sus vestiduras el tipo, se postra en tierra y dice: ¡Ah, Señor Jehová, qué pasa! ¡Ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán! Y empieza a llorar como la llorona de México, empieza a llorar. Y el Señor lo reta a Josué. Le dice: levántate, cabezón. Bueno, el cabezón tal vez no lo dijo, pero lo pondría yo. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Perdieron porque Israel ha roto mi pacto, ha pecado. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo lo robaron, Josué, sino que los tipos mintieron, lo escondieron. Todo lo que robaron entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyeron derrotados por sus enemigos por un pueblito así. Porque yo no los voy a proteger más hasta que no encuentres a la rata. Eso también lo acabo de agregar, pero para que suene más cinematográfico. No es que Ai era una ciudad formidable, sino que el campamento hebreo estaba envenenado. Había manzana podrida en el cajón. Había corrupción bajo el colchón de alguien. Así que por instrucción divina, Josué hace una inspección, una redada sorpresa onda migra, de tribu en tribu, de familia en familia, hasta que Acán se quebró y confesó. Los tesoros estaban escondidos bajo su tienda. Acán confesó: es cierto, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasa es que entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo y lo deseaba tanto que lo tomé. Está todo enterrado bajo mi carpa, dijo el tipo. La plata la enterré aún más profundo, más que las otras pertenencias. El tipo había caminado como los otros soldados entre las ruinas, una ciudad caída, escombros por todas partes, conquista completa, todo el botín de la ciudad ahí, al aire, sin protección, el oro, la vestimenta fina, todo el mundo lo vio. Los demás soldados lo vieron, recordaron el mandato de Dios y siguieron, continuaron su camino. Pero cuando Acán, como tenía sangre hispana, pensó que nadie lo estaba mirando, redujo el paso y dijo: vayan, vayan, que voy a hacer pis. Miró a la derecha y a la izquierda, vio un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata, una barra de oro que pesaba más de medio kilo, y los tomó, los metió en la bolsa. El tipo quería un plan de retiro, un as bajo la manga para la familia. A ver si un día Dios dejaba de bendecirlos, él por lo menos tenía un seguro. Sin importar la explicación, Acán no confió en Dios. No confió en la capacidad de Dios para proveer. Así que violó el juramento de Dios, tomó el tesoro, se lo llevó a su tienda, involucró a su familia en el engaño, porque para ponerlo bajo la tienda tuvieron que levantar el colchón todos. Y el juicio fue inmediato, el castigo fue severo. Acán y su familia fueron ejecutados públicamente, sus posesiones fueron quemadas, se levantó un monumento de advertencia al pueblo y esta historia queda registrada aquí. Es triste, macabra, maquiavélica, pero es una advertencia solemne para nosotros. Dios es muy celoso, no con el dinero, sino con nuestra confianza. Él no la pide, Él no la sugiere, Él no la recomienda, Él la exige. Su mensaje es muy claro: confía en mí y solo en mí. En eso Dios es celoso. No hace una escena de celos como un hombre o una mujer despechada. Es celoso por la confianza. Entonces yo pregunto hoy, ¿qué revelaría una búsqueda en nuestra tienda personal hoy, una redada? ¿Y si Dios hoy, ahora hiciera una inspección sorpresa en nuestro corazón? ¿Qué encontraría Dios si hiciese una redada sobre nuestras prioridades? Pregunta, ¿podría Dios ahora mismo entrar a tu corazón y al mío y hacer una fiscalización, una requisa o una auditoría de cómo está nuestro alma? ¿Nuestra alma cómo está? Pablo le dijo a Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, que no pongan su esperanza en las riquezas, que son inseguras, que pongan la confianza en Dios que provee de todo para que lo disfrutemos. Primera de Tesalonicenses 6:17. Entonces, ahora, los ricos de este mundo somos nosotros. No está hablando exclusivamente de Elon Musk, Jeff Bezos, el joven rico que fue a cuestionarle al Señor cómo comprar la vida eterna. No. Si tienes educación suficiente, educación, como para entender lo que estoy diciendo ahora, aquí en casa, suficientes recursos como para haber llegado aquí a la arena, o tienes internet para verme por un dispositivo, calificas como una persona próspera. No hay problema con eso. La prosperidad es la consecuencia de la fidelidad. Uno es fiel y prospera. Pero la adoración al dinero es muy difícil de identificar. No hace falta ser rico para adorar el dinero. Una persona puede gastar muchísimo, muchísimo y salir con un montón de bolsas así del mall porque cree que eso lo hace sentir seguro. Y otra persona puede ser austera y ahorra, no come huevo para no tirar la cáscara. Es devota de la Virgen del Codo por la misma razón, por tener seguridad. No gastemos a ver si después nos quedamos sin plata. Es la misma patología, la conducta es antagónica. Uno gasta a raudales, el otro no gasta nada. La conducta es antagónica, están en las antípodas, es la misma patología, lo mismo. Si ambas personas están usando el dinero para sentirse seguras y en control, es la misma patología, la misma enfermedad. Por eso la avaricia es un pecado difícil de autodetectar. Nadie dice yo soy un avaro, porque la avaricia es intrínsecamente engañosa. El dinero puede ser una toxina para el alma y no nos damos cuenta. Y nuestra cultura materialista no ayuda. Y ni te cuento a los hispanos que vivimos en los Estados Unidos. La cultura no nos ayuda. Los que han venido para acá, en su mayoría, no todos, no vinieron a adorar a Dios, no vinieron en busca de una mejor iglesia, vinieron a hacer dinero. Lo cual no está mal. El tema es que con solo respirar ese aire de nuestra sociedad materialista, de alguna u otra forma, todos luchamos con ese problema en mayor o menor medida. Y Jesús no fue ambiguo con respecto a la avaricia. Dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo dijo en Mateo 6:24. No se puede, o uno o el otro. Pablo no dijo que los ricos se sintieran mal o culpables por su riqueza. Dijo, tengan cuidado, porque es engañoso. Hasta ahí lo que te cuento en la primera parte de la historia de Acán. Jesús en otro momento, en Lucas 12:16, dice que les refiere una parábola, una metáfora para que todo el mundo entienda. Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba diciendo para sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar tanta riqueza, tantos frutos. Ya sé, voy a derribar mis graneros, edificaré mayores graneros, guardaré todos mis frutos, mis bienes y daré a mi alma, alma ahora sí, descansa que tienes muchos bienes acumulados, ya tienes dinero en el banco, ya tienes dinero acumulado para la universidad hasta de tus nietos, repósate, come, bebe, regocíjate, cómprate un buen Malbec argentino. Si no puedes darte ese lujo, un tequila y ya. Pero Dios le dijo, necio, tonto, menso, botarate. Esta noche vienen a pedirte el alma y todo lo que armaste, lo que juntaste, Lo que gestionaste, ¿para quién le va a quedar? Ahora, míreme. Este tipo rico parece un hombre honesto, decente, un trabajador, un tipo que capaz que cruzó la frontera y empezó a trabajar como loco para tener una vida más digna, envió remesas a su familia, se compró su casita, se metió en una hipoteca hasta que empezó a prosperar y está bien. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra, está bien. Pero este tipo era lo suficientemente inteligente y espabilado para los negocios. Hasta donde sabemos, su fortuna no había sido erigida de manera deshonrada. No hay mención de explotación, no hay mención de malversación de fondos en la parábola de Jesús. Él puso su talento a disposición de su trabajo duro y tuvo éxito. Seguro escribió un libro, 12 pasos para obtener tu granero. O daba seminario con el título, empodérate con tu granero ahora. Sin embargo, Jesús le pone el sombrero de tonto. ¿En qué se equivocó este sujeto? El tipo se mudó a un barrio exclusivo en Dana Point, compró una casa de 7 dormitorios, de un lado daba un campo de golf y del otro lado a un yate atracado en su propio muelle. La misma noche de la mudanza se sirvió una copa de champán Don Perignon. Me alegro que ninguno sepa la marca porque son gente... Hablarles de Reina Valera, hablarles de Biblia Internacional y no de vinos porque esta gente es muy espiritual y me encanta. Se sumergió en un jacuzzi. Y cuando llevaba 10 minutos entre las burbujas del champán y el jacuzzi, le agarró un infarto masivo y se despertó en la presencia de Dios. Que, por cierto, no estaba impresionado ni con su mansión, ni con sus burbujas, ni con su Don Perignon. Necio, esta noche vinieron a pedirte tu alma. ¿Y para quién quedó todo lo que hiciste? O sea, el error del tipo no fue que hizo planes, sino que esos planes no incluían a Dios. Jesús no criticó nunca las riquezas del hombre, sino su arrogancia. Igual que el primer tipo que fue a ver a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para comprar la vida eterna? No criticó la presencia de metas personales, sino la ausencia de Dios en esas metas. La acumulación de riquezas o el pensar que puedo meter algo bajo mi tienda, como Acán, es una defensa ante el miedo. Y si Dios me deja de bendecir, ¿qué hago? Y si me enfermo, ¿quién me paga el hospital? Entonces afirmamos que confiamos en Dios, pero el miedo a perder el empleo, el seguro de salud, la jubilación, nos hace que tengamos que trabajar más y juntar por si pasa algo. Y si la motivación está equivocada, empieza a desagradar a Dios. Siempre que, como Acán, pongamos nuestra confianza bajo el colchón, bajo la tienda, vamos a provocar que Dios quite el favor de nuestras batallas. Y después nos preguntamos por qué perdemos con un pueblito como hay. Y después nos preguntamos por qué la rebeldía entró a casa, por qué la disociación, por qué las peleas, las riñas, por qué nos piden la quiebra. ¿Qué pasó con el favor de Dios de nuestras vidas? ¿Cómo es que podemos perder una batalla con una bobería tan grande? Porque Dios quitó su favor. No podemos pensar ni por un instante, gente amada, que tenemos algo que ver con nuestra provisión. Nuestro efectivo, la casa, el auto, la ropa, no es gracias ni a Biden, ni a Trump, ni a Chase, ni a Bank of America, no son nuestros. Mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Mío es. El rico necio no se dio cuenta de eso. La viuda que fue a ofrendar al templo se dio cuenta de eso. ¿Se acuerdan que vino una viuda pobre, echó 2 blancas o 1 cuadrante? Y entonces Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda echó más que todos los que han puesto su dinero en la urna, porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó lo que tenía, de su sustento. La historia está en Marcos 12:42. A esta mujer le quedaron 2 centavos. Y en vez de gastarlos comprando pan, se los devolvió a Dios. Los asesores de inversiones hubiesen aplaudido la estrategia de inversión del tipo de los graneros y habrían desalentado la generosidad de la mujer. ¿Pero qué hace, señora? Tiene 2 centavos y los pone en la ofrenda. ¿Usted está loca? Jesús hizo lo opuesto. La heroína financiera fue una mujer pobre que colocó todo lo que tenía y confió en Dios porque sentía que no era su dinero. Cuando pensamos que algo es nuestro, es ahí cuando nos cuesta dar. Cuando pensamos que si damos nos vamos a quedar con menos. Cuando somos muy pobres no nos cuesta dar, porque compartimos el arroz, los frijoles, lo que tengamos que compartir. Mi mamá decía, donde comen cuatro, comen cinco, donde comen cinco, comen seis. Los seis nos moríamos de hambre, pero bueno, dividíamos. Yo pasé toda la infancia con hambre. Yo vivía con hambre. Me levantaba con hambre, me acostaba con hambre. Yo vivía con hambre. Hambre y diarrea, hambre y diarrea, hambre y diarrea. Porque tomábamos agua del grifo, porque era un desastre. Así que, por eso era flaco, era peso lástima. Pero vivíamos con hambre. Pero mamá decía, hay comida para todos. Si no te, si éramos pobres, ¿qué íbamos a mendigar? ¿Qué íbamos a mezquinar? Mucho menos. Siempre me acuerdo cuando una vez se me acercó un caballero. No voy a decir dónde ni cuándo, por si el caballero me está viendo. Y dijo, quiero que ores porque hay un juicio trabado y una demanda millonaria que yo hice. Ya le dije a Dios que si hace que yo lo gane, voy a dar más de la mitad a la iglesia. Era para que yo dijera, oh, ¿cuándo? ¿Cómo? Y yo le digo, ¿y vos repartís algo del dinero que tenés ahora? Digo, diez más, ofrendás para alguna causa, algún individuo. Me dice, no, en este momento no, estoy esperando cobrar. ¿Y qué te hace pensar que vas a ser generoso con lo que vas a ganar de una demanda si no sos generoso con lo que ganas ahora? Porque solemos pensar que la razón por la cual no somos generosos es porque ahora estamos muy ajustados, porque debemos mucho y no ganamos mucho como para dar. Y pensamos, cuando gane más, voy a ser más generoso. El problema es que el principio no opera así. En todas las iglesias, incluyendo esta, te voy a correr la cortina de la administración, las personas de salarios más bajos dan un porcentaje más alto de sus ingresos que las ricas, siempre. Todo lo que podemos hacer nosotros de haber mandado en 3 años 30 millones de dólares al resto del mundo ha sido con gente trabajadora con salarios bajos que da mucho, que más recibe y más da. No es porque tenemos muchos millonarios, no porque tenemos narcotraficantes. Ahora, mientras más recibimos, más sube nuestro nivel de gastos, como te digo siempre, más se nos hace difícil ser generosos. Si no podemos ser generosos con lo que tenemos ahora, nunca, nunca vamos a ser generosos con más. Y Dios lo sabe. Usted dice, ¿ni Dios está interesado en la plata? No, está interesado en nuestros corazones, gente. La Biblia dice, Dios no ve como el hombre ve. El hombre mira la apariencia exterior. ¿El Señor qué mira? El cuore, diría los italianos. El Señor te mira cuore. ¿Nunca escucharon un tano predicar? Parece que te está mandando al infierno siempre, pero el tano siempre grita. ¡Ma Dios te mete en el cuore, que Dios te ama, Dios te ama! Sí, 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 me entrego, dice. Dios está interesado en el cuore. Saludo para todo el italiano que está mirando del otro lado. Gracias que está mirando esto. Y sí que vamos a darle ofrenda en un ratito. Dios continúa inspeccionando nuestros corazones para ver si realmente le pertenecen. Por eso le dijo al joven, vende todo. No porque el dinero que tenía el tipo sea malo, si con el dinero se encienden las luces de Camboya, se alimentan los niños de Uganda. El dinero no es malo, sino que quería probar el estado de su corazón. ¿Qué tanto confiaba en Dios? Así que es muy importante aclarar esta pregunta. ¿Quién o qué ocupa nuestro primer lugar en nuestro corazón? ¿Qué ocupa nuestra prioridad en el corazón ya? Porque esa es la prueba que Acán y el joven rico de la primera historia no superaron. La pregunta es, ¿Dios de verdad es primero en nuestras vidas? Porque si no habremos perdido el tiempo los domingos acá. 2 horas de nuestros domingos las habremos perdido. La Biblia dice en Proverbios 3:9, honra al Señor, conocen esto, el versículo, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de tus cosechas, así tus graneros se van a reventar, tus bodegas van a rebosar de vino. Y quiero contarte ahora, sí, porque ya estamos para entender por qué Dios quiso los tesoros, por qué fue tan severo con Acán. El tipo confesó, sí, me guardé los tesoros. ¿Por qué Dios fue tan severo? ¿Por qué lo mandó liquidar? O en otras palabras, ¿qué? ¿Dios necesitaba el oro de Jericó? ¿De verdad? ¿El dueño del oro y de la plata? Te voy a decir la razón. Jericó fue la primera ciudad que ellos conquistaron, así que Jericó era la primicia de la tierra prometida. Era lo primero. Dios no le dijo que conquistaran primero 10 ciudades y que luego le dieran una de esas ciudades a él. Dios le mandó que le dieran todo lo de la primera y después que lo hicieran, él dijo que se podían quedar con los bienes del resto de las ciudades que conquistaran. Así es como funciona el principio. Dar lo primero a Dios hace que lo demás sea bendecido. Dios le dijo a los israelitas que lo honraran con la primera ciudad. Entonces yo les voy a ayudar a conquistar el resto de las ciudades y se pueden quedar con el botín del resto de las ciudades. Y hasta que Josué no sacó la manzana podrida, la manzana pútrida que deshonraba a Dios, ellos no iban a poder conquistar ninguna otra ciudad. El que tenga oídos que oiga. Hasta que no sacaran la manzana, no iban a poder. ¿Me siguen, sí o no? Ahora, es posible que alguna vez hayas escuchado sobre el diezmo aquí o en casa. Y yo aclaro siempre. Por una banda de granujas, por una banda de sinvergüenzas y canallas y vividores del Evangelio, yo nunca voy a dejar de enseñar lo que es verdad. Porque yo tuve que luchar con el prejuicio. Uy, van a pensar que quieres sacar de dinero a la gente. Por una culpa de unos cuantos sinvergüenzas que son vividores del Evangelio y timadores, yo no voy a dejar de predicar la verdad. Así que no me voy a disculpar por comunicar lo que la Escritura enseña acerca de la ofrenda, los diezmos y las primicias, porque si me resulta para mí y me lo quedo para mí, es como tener la cura para el cáncer, ver que te estás muriendo de metástasis y no te digo nada. Aclaro otra vez, yo no tengo vela en este entierro. Yo no vivo ni los diezmos ni de la ofrenda, vivo de mi oficio y de mi profesión, gracias a Dios. Ni a mí ni a River nos beneficia en un solo centavo. Esto para que pongas tus finanzas en orden, es por tu bien y no por el mío. Hasta ahí estamos. El que se levante ahora y se va a quedar feo, así que quédense. Nuestras finanzas son la forma de hacerle saber a Dios que Él es primero en nuestras vidas. Es eso nada más, es una cuestión de corazón. No es del diezmo, las ofrendas, de qué se trata. Es dar a Dios el honor y el agradecimiento por todo lo que nos da. No se trata de porcentajes, de prioridades. Se trata de poner a Dios primero en nuestras vidas. En eso Dios es súper, ultra, mega, archi, mega, macro, celoso. Dios siempre estuvo interesado en saber si Él es primero en nuestros corazones. Es por eso que Dios siempre ha estado interesado en las primicias, en el primogénito. Él quiere decir, Él quiere ver qué está primero en nuestros corazones. Siempre, siempre. No quiere estar segundo, no quiere estar tercero. Dar lo primero a Dios hace que el resto sea bendecido. Entonces, cuando Él dice que diezmemos, que ofrendemos, es dar siempre la primera parte, no la última. Dios dijo, cuando los hebreos tengan ovejas y las ovejas tengan sus corderos, denme el primer cordero a mí. ¿De verdad Dios va a querer un cordero, Él que los puede crear? Dios no dijo, deja que las ovejas tengan unos 10, 12 corderos y después me das uno que te sobra. Dios dijo, me dan el primero. ¿Por qué el primero? Porque se necesita fe para dar el primero. Se necesita mucha fe para dar el 10%. Tienes que creer que va a venir otro 90%. Diezmar se trata de dar la primera décima a Dios. Si alguien dice, no, no, yo una vez que pago todo y si me queda doy el diezmo, no pongas un peso más porque lo estás tirando. Dar el último 10%, en lugar de dar el primer 10%, pagar gastos antes de ofrendar, es decir, bueno, primero me voy a asegurar que tengo lo que necesito. Después, si me llega a sobrar algo, Dios, te voy a honrar. ¿De verdad eso es honrar? En cambio, cuando le damos las primicias, estamos diciendo, Señor, la fe está puesta en ti. No se me gastaron nunca las sandalias, nunca se me rompieron los vestidos. Estamos diciendo, quiero darte a ti primero, tú eres lo primero en todas las áreas de mi vida. Entonces el dinero siempre nos va a poner a prueba, siempre, siempre, siempre. Por eso Jesús dijo, ¿dónde está tu tesoro? En Mateo 6:21, ¿qué está? El corazón. ¿Cómo encontramos con GPS el corazón de una persona? ¿Y dónde está el tesoro? En otras palabras, Dios dijo, el dinero está ligado al corazón. No hay otra forma. Entonces cada vez que inesperadamente recibimos dinero, siempre tenemos la oportunidad de poner a Dios primero. Recibimos algo extra, ¿qué es lo que se nos pasa por la cabeza? ¿De verdad le voy a dar a Dios primero? Porque esto extra tuvo que haber venido de Dios. Entonces, dar es una forma de reconocer que Él es el que nos dio ese dinero extra, porque en el fondo solemos sufrir de amnesia espiritual. Decir, Señor, necesito pagar esta deuda, me llegó el desalojo, ayúdame, no me deja dormir en paz. Y Dios responde esa oración, te dice, te voy a mandar el dinero para pagar esa deuda, y ni siquiera damos el diezmo de eso. ¿Viste qué rápido que nos olvidamos que Dios es quien cubrió esa necesidad? Entonces, cuando damos, estamos comunicándole a Dios que estamos conscientes que ese dinero vino de Él. Y si nos dio la fuerza para ir a trabajar, es que esa salud vino de Él, porque mañana Dios nos cierra el grifito así del oxígeno y quedamos como pececito boqueando en el 2020 y se acabó la fuerza para trabajar. Ahora, esto no es ley, esto es amor. Esto es expresar gratitud y amor a Dios. Entonces, cuando estamos en aprieto, Dios dice, está bien, está bien. Yo te voy a bendecir, eres un administrador pésimo. Yo sé que hay cosas que no están bien en tu vida, mijo. Pero yo soy tu padre y te voy a bendecir. Y te amo, cabezón, te amo. Yo sé que eres cabezón, pero te voy a ayudar. Voy a poner en el corazón de tu jefe que te dé un aumento de salario, aunque en este momento no le están dando aumento a nadie en la compañía. Porque Dios te ama tanto que en algunos casos hasta mueve el corazón de un incrédulo para darte provisión. Mueve el corazón de un cuervo, de una suegra que te dice, yerno, no sé por qué estoy haciendo esto. Y lo mínimo que uno que tiene que hacer, agradecer a Dios con la dádiva. Eso resume la prueba de nuestras prioridades. Eso es decir, esa es la prioridad. Y de verdad insisto, me crean o no me crean, esto no es dinero, por Dios. Yo no me podría nunca ir de este país, o irme de River, o salir de del streaming, si nunca te hubiese hablado de esto, porque sería, insisto, guardarme la cura, la terapia, para una patología que enferma, que cambia la mente, especialmente de los hispanos que pasamos mucha pobreza. Los que pasamos mucha pobreza, los que pasamos mucha necesidad, solemos ser muy trabajadores, es cierto. Pero en ese afán de trabajar, se nos va perdiendo la vida, se nos van confundiendo las prioridades. Le cuento a la gente de América, Europa, Asia y África que en Estados Unidos de América los hispanos trabajamos mucho, 2, 3 trabajos, y los pastores hispanos me cuentan que cuando a un miembro le sale un empleo donde le pagan unos dolaritos más, no duda en ningún momento en abandonar su iglesia y mudarse de ciudad porque allá me pagan más. Y no es por una gran oportunidad millonaria, a veces son por unos pocos dólares. Porque la prioridad no es ni congregarse, ni la familia de Dios, ni la iglesia, ni la oración, es donde me pagan. ¿Está mal el dinero? No, está mal la idolatría al dinero. Y si te cuesta digerir lo que Jesús le dijo al joven rico, o lo duro que fue con Acán y su familia, cuando te describa el día del juicio final se te va a atorar la garganta. Mateo 7:22 dice que en el día del juicio muchos me dirán, Señor, predicamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, realizamos milagros en tu nombre. Sorprendente. Esta gente está delante de Dios jactándose de sí mismos. Ha sonado la gran trompeta, y ellos están haciendo sonar la propia. En lugar de cantar alabanzas a Dios, cantan sus propias alabanzas. En lugar de adorar a Dios, leen sus hojas de vida, sus currículos vitae. Cuando debieran estar mudos, hablan los tipos. Están en presencia misma del rey y se jactan de ellos, ¿de verdad? ¿Qué cosa es peor, la arrogancia o la ceguera? Uno no se jacta de la bondad, de lo usado que fue por Dios delante del perfecto y delante de la presencia de Dios. Y dice el Señor, y yo le responderé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo de maldad? Si hacían milagros en el nombre del Señor. La motivación era equivocada. Entonces, Dios no nos salva por lo que hayamos hecho. Únicamente un Dios endeble puede ser comprado con diezmos. Solo un Dios egoísta queda impresionado ante nuestro dolor. Solo un Dios temperamental quedaría satisfecho con un sacrificio. Solo un Dios que no tiene alma vendería la salvación al mejor postor. Pero un Dios grande hace por sus hijos lo que ellos no pueden hacer. Y este es el mensaje de la primera bienaventuranza. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no importa cuánto ganemos, cuánto tengamos. ¿Estamos sí o no? Por eso, Dios nos vuelve a preguntar, ¿qué revelaría una búsqueda en nuestra tienda? Hoy, si Dios hiciera ahora una inspección sorpresa en tu corazón, ¿qué encontraría si hiciese una redada en nuestras prioridades? ¿Podría Dios ahora mismo, ahora, en este mismo instante, hacer una fiscalización, una requisa, una auditoría del alma? Yo me hago esa pregunta a diario, de verdad. Porque no hay una estatura espiritual donde a uno ya no le pasan esas cosas con el dinero. Con poco, tengamos poquito, tengamos mucho, uno puede tener mentalidad de miserable. Siempre me pregunto, Señor, ¿estoy administrando bien? Porque Dios dice que si tenemos alimento y ropa, tenemos que alegrarnos. Es todo lo que necesitamos. Todo lo demás proviene de la vanidad. ¿Está mal querer tener una casa más linda? Claro que no. El problema es si la casa te quita el sueño. O si el auto que sueñas ocupa tu primer lugar. Todo el tiempo tenemos que recordar nuestro orden de prioridades. En mi caso, apenas me doy cuenta que yo soy la manzana podrida en el cajón, inmediatamente busco reordenar mis prioridades. Inmediatamente. No estamos en los tiempos de la ley donde seré ejecutado. Siempre tengo la providencia de correr a su gracia. Pero yo no quiero ser un corrupto y mucho menos envenenar a mi familia y, lo que es peor, a todo el campamento por mi comportamiento. Jamás me perdonaría que comenzáramos a perder batallas a causa de tener veneno bajo mi colchón. ¿Qué es el veneno bajo el colchón? El creer que uno puede asegurarse el futuro y tener el control de algo. Solo Dios es nuestro proveedor. Y Dios es muy celoso sobre en quién ponemos nuestra confianza o en qué. Insisto, no la pide, no la sugiere, no la recomienda, Él la exige. Y Él dice hoy, confía en mí y solamente en mí. Hace muchos años, David Wilkerson, que actualmente está en la presencia del Señor, el pastor que fundó un montón de centros de rehabilitación llamado Desafío Juvenil, visitó Buenos Aires cuando yo todavía vivía en Argentina. Y él contó una experiencia que marcó mi corazón para siempre. Él dijo que había comprado cerca de 50 lotes para construir edificios que fungieran como hogares de rehabilitación. Los tenía en derredor de todo el globo, pero él seguía rentando su casa. Y un día le dijo a su esposa, nos estamos poniendo viejos, deberíamos tener nuestra propia casita, por si algún día el ministerio se acaba, la bendición deja de fluir, no tenemos nada, no hemos construido nada para nosotros. Y él confesó que compró una casita en Florida, no una mansión, una casa digna en Florida, en Miami. Y antes de asegurarla, cuando apenas la había comprado y se había abierto el escro, vino un huracán y se llevó la casa completa y perdió todo lo que él había puesto, o por lo menos el pago inicial. Y se enoja con Dios. Le dice, Señor, compré 50 lotes para ti. Y mi casita que tenías que haber cuidado se la llevó un huracán. Y el Señor le dijo, no fue la casa el problema. No fue el querer descansar en las tierras cálidas de Florida la situación que llevó a esto, sino que dejaste de confiar en mí. Dijiste, por si la bendición de Dios se acaba. ¿Tú crees que con lo que has hecho y me has servido no cuidaré de ti en tu vejez? ¿Cuidaré de tus hijos, aún hasta la tercera y cuarta generación, aún cuando ellos no me hayan servido? ¿Crees que te dejaré de bendecir? ¿De verdad? ¿De verdad creemos eso? ¿De verdad creemos que Dios va a decir, no importa lo que serviste, un patrón injusto, mundano, sabe dar buena dádiva a un buen empleado que trabajó por años y Dios nos va a abandonar, aun si nos equivocáramos, aun si tropezáramos? No podemos tener un plan B, por si acaso el maná se acaba mañana. Te proveerá un día a la vez, un día a la vez. Seas pobre, rico, millonario, un día a la vez. La salud es un día a la vez. Hoy tienes salud, mañana, quién sabe. Hoy tienes casa, pudiste desayunar y quizás almorzarás. Mañana, quién sabe. Si no aprendimos esto, insisto, durante la pandemia habremos sido una sarta de necios. La providencia es diaria y cuando decimos, Señor, dame 10 maná en vez de uno, lo que estamos diciéndole, Señor, no tengo que querer, no tengo que venir mañana a pedir por este maná. Dios dice, mentira, no me estás pidiendo provisión, me estás pidiendo no tener que depender de mí. Entonces, si hoy vamos a decirle al Señor que a partir de hoy lo vamos a honrar de corazón y que siempre Él va a ser nuestra primicia. Celebro los que se congregan el día domingo porque el domingo es la primicia de la semana y las primeras horas y el primer día es para el Señor. Eso bendice tu semana. Bendecirá el resto, ¿sí o no? Bendigo los que siembran. Bendigo los que dan. De lo que me entre, de un contrato, de la televisión, de la radio, de los libros, de las conferencias, a mí me urge, y no digo esto altaneramente, pero me urge inmediatamente escribir el 10% para el Señor. No quiero tocar lo de que es de mi socio, porque apenas me pide una parte pequeña para bendecirme todo el resto. Y hasta aquí me ha ido perfecto. No sé lo que es no depender de Él. Él cuida mi salud, Él cuida de los míos, Él me cuida, me sostiene en los aviones, aunque sea Bianca. Él me trae de regreso a casa. Me da salud, me da voz. Mi mente no ha fallado hasta la fecha, no que recuerde. Mantiene mis neuronas en su sitio. Hace que me pueda parar con hidalguía, con estoicismo, todas las semanas aquí o en cualquier parte del planeta. Yo lo único que tengo es agradecimiento. Y digo, de verdad, solo me pides una parte. Y Él me dice, no la última, la primera. Y siempre ha sido así, lo primero. Parece egoísta, pero es prioridad. Es lo que una dama le pediría a su novio. Es lo que un novio le pediría a su dama. Quiero ser tu prioridad. Quiero estar número uno en tu corazón. Y es lo que Dios nos va a pedir por siempre. Y todo será dado por añadidura. Porque Dios sabe qué cosas tenéis necesidad. Y te ama tanto que no va a dejar de cumplirte tu sueño, aunque sea un sueño. ¿Por qué lo sé? Porque tengo hijos. Porque fui hijo. ¿Por qué no le digo a mis hijos solo con la comida que les baste? Si puedo, les cumplo el pequeño sueño. ¿O acaso no mimamos a nuestros hijos? ¿No le compramos eso que tanto quieren, las zapatillas que sueñan, el iPad? Si podemos, se lo damos. Y Dios es un Dios que sabe dar buenas dádivas. Si un padre injusto sabe dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro padre? Pero no con la motivación equivocada. Si hay una manzana podrida en nuestro corazón, pondrá pútrido todo el cajón. Dios nos libre, Dios nos guarde y nos permita siempre ser un canal de bendición para el resto del mundo y ser este río que no se detenga nunca. ¡Vamos a celebrar al Rey de Reyes! Vamos, si quieres, ponte de pie y dale un aplauso grandioso al Señor de señores, al Rey de Reyes. Agradece por esta palabra que llega a nuestros corazones. ¡Aleluya! Te digo algo antes de despedirnos del resto del mundo. ¿Sabes lo que me gusta a mí de cuando Dios nos habla? De que a veces nos hace llorar, a veces nos hace reír mucho y a veces nos habla duro. Pero uno puede ver que es el menú, la dieta que Dios nos da. Necesitamos ambas, o todo. Necesitamos una dieta balanceada de carbohidratos, de proteínas. Y este es un mensaje que es necesario. La ofrenda de River es cuantiosa. Siempre estamos pensando cómo enviar más al resto del mundo. No surge por necesidad. Surge porque Dios me dijo, enséñales lo que yo te enseñé. Por las buenas, para que ninguno de ustedes pierda batallas allá afuera. Para que ninguno salga a la vida y se encuentre con que un pequeño pueblito te liquide. No te lo mereces. Has trabajado muy duro, mijo. Hijo, hija, has trabajado muy duro como para perder una batalla, para que una quiebra, para que te arrebaten la casa, para que vivas endeudado, para que las letras pequeñas de la tarjeta de crédito te coman. Para que vivas para pagar en vez de vivir para ganar. No te lo mereces. Y el secreto no es pedir un nuevo empleo, no es pedir un nuevo crédito. El secreto no es un nuevo presidente, no es un republicano al poder. El secreto siempre, siempre, aquí o en cualquier parte del mundo, es poner a Dios en nuestra vida como prioridad en todo lo que hagamos. Prueba de hacer una oración cada mañana, leer la Biblia cada mañana en ayunas. Prueba de buscar a Dios apenas te levantes. Antes de escuchar las noticias, prueba de poner una alabanza en el automóvil. Si lo pones como prioridad en todas las cosas, tu vida hace un giro de 180 grados. De verdad resulta que Él sea lo primero en la vida. Que no quepa la menor duda que estés listo para una requisa sorpresa en cualquier momento. Que en cualquier momento digas, ¿cómo está tu corazón? Perfecto. Que alguien pueda observar tu chequera y veas en dónde se va la prioridad de tu dinero. Y entonces sabrás que estás, entre comillas, condenado a la bendición. Estarás condenado al éxito divino, porque eso te va a llevar a puertas abiertas, a cielos abiertos. Alguien tiene que creerlo, díganme amén. ¿Lo cree de verdad? Vamos ahora, levanta las manos al cielo. Padre, gracias por este momento. Levanta las manos al cielo, vamos a orar juntos. Padre, gracias por este momento. He transmitido lo que creo, me has dicho que diga. He dicho, Señor, a este tu pueblo esta palabra que sé que surge de tu corazón. Y tú me has dicho, diles, que quitaré toda carga, todo oprobio, todo lo que afecta, todo lo que nos les deja ser felices, prósperos, bendecidos. Señor, yo creo que ahora se desata, pero no esa prosperidad mágica, esos pactos ridículos. Se desata la obediencia, y en la obediencia hay prosperidad, y en la obediencia hay bendición. Yo voy a pelear las batallas por ti, dice el Señor. Yo pelearé, yo te defenderé. Hay gente aquí que necesita que Dios la defienda. Hay gente que no sabe cómo defenderse, porque aún los abogados, aún los que te quieren ayudar, los contadores, no saben qué hacer. Dice el Señor, ven a mí hoy, búscame, y yo voy a hacer que tus finanzas estén en orden, que tu corazón esté en orden. Quita la manzana pútrida del cajón, dice el Señor. Quita lo podrido, porque yo no bendeciré si hay veneno bajo el colchón. Quita el veneno y vendrá bendición sobre tu campamento. Y como pastor hoy me paro en la brecha entre los vivos y los muertos. Como Moisés me paro en la brecha de River Church, de River Arena. Y digo, Señor, con la autoridad que me has dado, quito cualquier manzana pútrida del cajón. Quito todo anatema, todo espíritu de robo, todo espíritu de disensión, todo espíritu de egoísmo, espíritu de mezquindad, y desato ahora tu bendición. Vamos, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como convenga ahora. Comienza a clamar, ora al Señor, dile: Señor, has hablado, nos has bendecido. Dios habla de primicias en la salud, en las finanzas, en el corazón, en el alma, en la mente, en el espíritu. Sopla, Dios, sopla sobre nosotros, desata sobre nosotros tu gloria en mayor medida, más, más, hasta que sobreabunde, hasta que sea tan grande que nos sorprenda. Que la gloria de Dios inunde tus corazones, tus vidas. Vamos, levanta las manos si estás en crisis financiera, si necesitas salir adelante. Dios me ha mostrado ayer fuertemente, cuando estaba en casa, personas que estaban atribuladas por las finanzas. Dios me dice: yo hoy te voy a bendecir. Viene una salvaguarda, viene una bendición que no esperabas, un viento de otra parte. Pero recuerda, recuerda de quién viene la salvación. Mira, recuerda al oso y al león, David, porque así enfrentarás a Goliat. Recuerda de dónde te saqué, recuerda mi fidelidad, porque he bendecido a tantos, y tan pronto reciben bendición, olvidan al dador de la dádiva. Recuerda, iglesia, recuerda cómo Dios te bendijo, cómo Dios te sacó. Recuerda quién te quitó el hambre. No, no es el gobierno, no es ningún político, no hay nadie que pueda darte lo que yo te voy a dar, dice el Señor. Levanta las manos, bebe, recibe. Dile: Señor, esta palabra se sella en el corazón, en el alma, en el espíritu. Y yo lo creo. Presencia del Espíritu, sopla del norte, del sur, del este y del oeste. Derrama tu gloria ahora. Uy, sabaquí. Más, hasta que sobreabunde. Gracias, Padre, cuánto que nos amas, cuánto que nos amas. Cuánto te ama el Señor, cuánto te ama el Señor pequeño, cuánto te ama pequeña. Cuánto te ama el Señor. Quita, 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 quita. Vamos, vamos, hay una redada ahora, pero Dios dice: en mi gracia, en mi misericordia, vamos, saca, saca debajo del colchón todo temor, todo miedo, lo que te ha hecho no confiar en Él. Uy, Santo Espíritu de Dios. Sigan, 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 solo unos minutos más. Yo te conté que mi temor
más grandes. No sé, creo que lo tengo hace 15 o 20 años. Es perder la mente. Trabajo mucho con ella y digo, no quisiera nunca perder la mente. No quisiera. Vi el Alzheimer de mi mamá, vi los desvaríos de ella, y yo decía, Señor, una mujer tan inteligente y de pronto en su vejez. Yo digo, Señor, permíteme hasta muy viejito, si tú no me vas a llevar antes, tener la mente. Y el Señor me dice, así como estuve en tu pasado, estaré hasta el último día de tu vida. Y si voy a perder la mente, va a ser porque Dios dice, para que sufra menos a este, le voy a sacar un par de neuronas. Pero todo está bajo su control. Y cuando uno deja la salud bajo su control, cuando uno deja la economía bajo su control, la casa, los hijos, el yugo es fácil, la carga es liviana. No hay de qué preocuparse. Basta el día con su afán. El tema es confiar en Dios. ¿Te falló hasta aquí? No. ¿Estuvo contigo? Sí. ¿Cuando atravesaste el dolor, te trajo hasta aquí? Sí. ¿Comiste? ¿Tienes salud? Sí, porque Dios va a cambiar. ¿Porque te equivocaste? Él sabía cuando subió a la cruz las veces que te ibas a equivocar. Y murió por los pecados que cometiste, por los que estás cometiendo y por los que vas a cometer. Te ama tanto el Señor que no te va a dejar. Confía en su fidelidad, sé feliz, aférrate de Él y ten una buena vida hasta que te toque partir a la eternidad o Él nos venga a buscar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chau, gente maravillosa. Hasta el domingo que viene. Chau, chau, chau. Dios te bendiga.
Abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz. Algo tan grande no lo puedo comprender. Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez, oh, oh, oh. Bienvenido, eres amado una y otra vez. Oh, 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 oh. Bienvenido a River, eres amado. Hey. Oh, oh, oh. Apareciste en una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciéndome no temas. Estoy aquí, el Padre me envió por ti y me curaste las heridas, me sanaste, mi Jesús. Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz.